Eclesiastés capítulo 9, versículos del 7 al 10, nos dice la Escritura: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Hay bastantes situaciones que ocurren en nuestra vida donde por mucho que nos esforcemos para que algo salga de una determinada manera, descubrimos que las cosas no han ocurrido como esperábamos. Y esto no es porque hayamos sido negligentes, ni porque hayamos actuado con torpeza, ni porque no hayamos planificado con precisión, sino que a pesar de actuar con diligencia, luchar con determinación y planificar con estrategia, a pesar de todo, el resultado ha sido contrario al esperado. Así que hoy vamos a ver cómo la Escritura nos habla de estos asuntos extraordinarios, pero que a la vez son comunes a todos los seres humanos que habitan en este mundo. Y especialmente nosotros como creyentes tenemos que tomar buena nota de esto que aquí nos enseña Salomón. Vamos a dividir nuestro sermón en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar observando la vida, en segundo lugar la fragilidad humana y en tercer lugar la sabiduría ignorada. Vamos a ver entonces, en primer lugar, observando la vida. Ese es el punto exacto desde el cual nos habla Salomón cuando dice, me volví y vi debajo del sol. Así que no está reflexionando desde algo utópico, sino observa la vida real. Mira el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera, sino cuál es la realidad del mundo que nos envuelve. Y lo primero que ve Salomón es algo desconcertante. La vida no recompensa siempre al más capacitado. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El ejército más fuerte no siempre vence en la batalla. El sabio no siempre tiene pan. El prudente no siempre prospera. Y la evidencia la encontramos cuando miramos, por ejemplo, a las personas que están en las cimas de la alta política. Y vemos que cualquiera de los que estamos aquí le superamos en absolutamente todas sus capacidades, excepto para hacer el mal al prójimo, que ahí sí que son imbatibles. Así que Salomón dice esto, no porque tengamos que esforzarnos, no porque no tengamos que esforzarnos o no tengamos que actuar con sabiduría, sino para que no olvidemos que no tenemos el control final sobre ninguna actividad que realicemos. Este es el matiz que quiere indicar. Podemos prepararnos a nivel académico y tener las mejores notas. Podemos esforzarnos por conseguir una buena posición en una multinacional. Podemos planificar el futuro para determinar dónde queremos vivir. Pero nada de todo esto puede que ocurra. Ahí viene un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone. No podemos controlar ninguna expectativa de futuro porque todo queda fuera de nuestro dominio. Esto no implica que no tengamos que hacer lo que tenemos que hacer y luchar por conseguir nuestras lícitas aspiraciones. El asunto es no frustrarnos ni desesperarnos cuando la providencia ha preparado otras cosas. Cuando Salomón dice que no es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes, no está negando el valor del esfuerzo, sino que está negando la soberanía que el ser humano cree que tiene en cuanto a su destino. Cree que él gobierna su destino y Salomón le dice que no. El hombre quiere creer que el mundo funciona como una máquina. Si corres más, ganas más. Si eres más fuerte, vences. Si eres más sabio, prosperas. Pero Salomón dice, he observado lo que ocurre en la vida y no es así. Y esto cualquiera de nosotros lo ha podido experimentar en cuanto a los planes que ha hecho de futuro, en cuanto a todo lo que se ha preparado o ha trabajado para algo, y cómo la realidad le ha dado otro camino distinto al que él tenía previsto y cómo había luchado hacia ciertos aspectos. El asunto de fondo también es que la Iglesia de nuestros días ha aceptado una mentalidad casi empresarial de la providencia. Se piensa que si hacemos las cosas bien, los resultados nos van a acompañar. Si hay muchas actividades en la iglesia y tenemos muchas actividades para los jóvenes y para los niños y nos envolvemos en un ambiente medio festivo, pues la iglesia va a crecer. Además, si uno es creyente, como todo el mundo sabe, no va a tener ningún problema porque es creyente. Y además, si es un buen trabajador y es diligente, el fruto será visible y tendrá una buena economía. Pero Salomón rompe este razonamiento con una frase devastadora. Ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas. Por supuesto que esto no es una invitación a la inactividad, sino una advertencia para no presumir de mérito. Jeremías Borrow dice que el corazón humano es experto en convertir incluso la obediencia en una moneda de cambio con Dios. Y eso ocurre cuando pienso que si obedezco en esto, Dios me dará lo otro. Es un intercambio comercial. Voy a ser obediente y el Señor me tiene que bendecir dándome aquello que yo quiero. Pero Eclesiastés nos muestra que Dios no está obligado a cumplir nuestros deseos, ni por nuestras capacidades, ni siquiera por nuestra fidelidad. Porque ya sabéis lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, si nos vamos a la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos, vemos todos los que murieron de una manera bastante espeluznante, a pesar de ser creyentes. Y además murieron por causa de la fe, por causa de la fe. Así que nuestra fidelidad no es un parapeto que nos evita el dolor ni el sufrimiento. Por eso vemos que hay muchos que han sido fieles y han muerto por ser fieles. Uno podría esperar que eso no debería haber ocurrido, pero ha ocurrido. Y cuando Salomón añade que tiempo y ocasión acontecen a todos, aquí introduce la soberanía divina en su forma más incómoda. No es solo que Dios gobierna, sino que no siempre nos explica su gobierno. Y esto sí que nos inquieta. Cuando llegamos al versículo 12, entonces nos encontramos una afirmación bastante impactante. El hombre tampoco conoce su tiempo. Y aquí le añade una frase que corta de raíz nuestra confianza natural cuando pensamos que por ser hijos de Dios tenemos ciertos privilegios en este mundo, como ser guardados de enfermedades. Hombre, nosotros como creyentes, ¿cómo vamos a enfermar? Ser protegidos en las guerras. Hombre, nosotros como creyentes, ¿cómo vamos a estar en un país en guerra? Que se nos eviten las hambrunas. Pues no se evitan las hambrunas para los creyentes. Así que Salomón corta toda esta expectativa que pueden tener los creyentes en general, y dice que tiempo y ocasión acontecen a todos, a todos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la fragilidad humana. Porque no es el azar ciego quien gobierna este mundo, sino una providencia que no se deja domesticar por nuestros méritos ni por nuestras expectativas. Y esto es así una vez más porque Dios no está obligado a seguir nuestra lógica. Sin embargo, aquí tenemos que matizar que si no estudias, si no te esfuerzas, si no luchas, si no planificas, ahí sí que puedes tener la absoluta seguridad de que vas a acabar derrotado en todo. Así que es nuestro deber esforzarnos en aquello que nuestra mente y nuestro cuerpo nos permitan para obtener lo que lícitamente perseguimos. Pero no siempre llegaremos a la meta que buscamos, porque será la providencia la que determine finalmente nuestra meta, pero no nosotros. Al final es la providencia la que se impone. En esto los puritanos fueron implacables. Thomas Watson explicaba que el corazón humano prefiere un mundo gobernado por reglas mecánicas antes que por un Dios soberano, porque así puede prescindir de la dependencia a la que Dios le obliga. Pero Eclesiastés destruye esto que está en la mente del ser humano. El mundo no está regido por la capacidad humana, sino por la providencia divina. Es Dios quien gobierna absolutamente todo en su creación y mucho más la historia del hombre sobre la tierra a través de su providencia. Ahí cumple todos sus decretos eternos, por su providencia. Por eso Salomón introduce la frase clave, que tiempo y ocasión acontecen a todos. El problema no es que el hombre falle o que no calcule bien las expectativas que tiene de su futuro, sino que el problema es que el hombre no controla el tiempo en el que ocurren las cosas, no lo controla. Puede usar su inteligencia, puede estar preparado, puede haber actuado con diligencia y aún así no logra sus aspiraciones lícitas, porque el tiempo de la providencia no estaba en línea con la voluntad humana. Así que no hay nada que hacer. Por mucho que se esfuerce, no va a conseguir lo que tanto anhela. Y Salomón matiza una vez más que el hombre tampoco conoce su tiempo. El hombre tampoco conoce su tiempo. Y aquí la reflexión sí que se vuelve más grave, se vuelve más profunda y se vuelve más inquietante. Porque Salomón nos coloca ante dos ejemplos que vienen ilustrados con imágenes sencillas, pero que son crueles a la vez. Peces atrapados en la red, aves enredadas en el lazo. Ninguno de ellos sabía cuándo caería en la trampa. Ninguno percibió el instante decisivo hasta que ya era irreversible. Por eso dice el versículo 12, el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Salomón no habla del tiempo cronológico, sino de momentos decisivos, del instante en el que la vida cambia de forma irreversible, y en la mayoría de los casos es en un instante. Nadie se levanta por la mañana sabiendo que ese día será el último. Pero hoy muchos de los que se levantaron esta mañana ahora están en el mortuorio. Nadie sabe qué día vendrá la desgracia, pero hoy en muchas familias, de forma imprevisible, ha llegado la desgracia. Muchas veces nos ha ocurrido que hemos saludado a alguien y esa fue la última vez que pudimos hacerlo. Thomas Brooks decía que el hombre planifica como si fuera eterno, pero muere como si nunca lo hubiera pensado. De manera que la ilustración que aquí nos hace Salomón de los peces y de las aves elimina cualquier romanticismo que podamos tener sobre el futuro, porque no hay aviso previo cuando viene la desgracia. No nos da tiempo a prepararnos. El golpe cae de repente y cuando menos lo esperas. De hecho, la segunda venida de Cristo se anuncia de esta manera. Cuando nadie lo espera, vendrá como ladrón en la noche. De manera que nos tenemos que preguntar, ¿estamos viviendo preparados espiritualmente para un tiempo que no conocemos? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Aparentemente el mundo en Occidente está más o menos en paz, pero en realidad no tenemos ni la menor idea de que eso sea así. No tenemos ni la menor seguridad de que esto sea así. Por eso dice el texto, el ser humano vive con la ilusión de que el mañana está bajo nuestro control. Pero el texto nos dice que en realidad el tiempo malo llega de repente, como una red. No avisa, no consulta. Así son los hijos de los hombres. Y esta es una de las grandes verdades que la Escritura repite con insistencia. El hombre no muere cuando está preparado, ni muere cuando le viene bien, sino cuando Dios lo determina. Y en muchos casos es instantáneo, al momento, cuando uno menos lo espera. Pero el predicador Salomón no se detiene en la fragilidad humana, no quiere dejarnos en la desesperación. Después de haber mostrado la fragilidad del hombre, su impotencia, su incapacidad para que las cosas se cumplan según planifica, Salomón nos va a introducir en una historia concreta. No es una teoría, sino un caso real. Porque lo que es verdad y se puede ilustrar con ejemplos que han ocurrido en la historia, nos afecta más directamente. Y es lo que en tercer lugar vamos a ver, la sabiduría ignorada. Entonces dice Salomón, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y así nos introduce en una escena que es casi de película. Una ciudad pequeña. Esto ya es significativo. No es Jerusalén, no es una capital. No pertenece a ningún gran imperio. Es un lugar irrelevante en el mapa del mundo. Y entonces aparece un gran rey, nos dice Salomón. Un rey con recursos, con poder, con maquinaria de guerra, lo cual apunta a una derrota inevitable sobre la pequeña ciudad. No hay estrategia por parte de sus habitantes, porque no tienen fuerza suficiente para hacerle frente al gran rey que les amenaza. Tienen pocos hombres, no tienen recursos, su defensa es casi nula. Pero aquí Salomón nos muestra cómo todo está calculado para evidenciar que hay una desproporción total entre el gran rey y la pequeña ciudad. Humanamente no hay salida. Y entonces aparece un detalle clave. Un hombre pobre y sabio. Este hombre no es influyente, no es poderoso, no tiene grandes recursos, no tiene ejércitos. Los puritanos veían en esta figura no solamente un enemigo histórico, sino una representación del poder opresor que parece invencible. Satanás nos parece invencible en muchas de las acciones que hace y que lleva a cabo, sobre todo en las naciones, en los imperios. Bridges señala que Dios permite a veces que la amenaza sea tan desproporcionada para que veamos que la salvación es inequívocamente divina, que no hay la más mínima duda de que solamente aquello lo puede haber hecho Dios. Esto es lo que pasó entre Mardoqueo y Amán, que recordaréis. Un hombre poderoso, Amán, segundo en el reino, que tenía un odio visceral hacia Mardoqueo y esto le llevó a preparar una horca. Pero todo se volvió del revés. Y quien acabó en la horca fue Amán. Aquí se nos presenta un gran ejército. El asedio es total. El gran rey construye grandes baluartes. No hay escapatoria. Y en ese contexto aparece un detalle que había pasado inadvertido. Un hombre pobre y sabio. Y la pobreza no es solo económica, es social. Este hombre no tiene autoridad en el pequeño pueblo, no tiene reconocimiento, no tiene ninguna influencia, no tiene recursos, no tiene nada. Pero tiene lo único que puede salvar a esta pequeña población, una sabiduría concedida por Dios. Lo que vemos es que este hombre no es un general que cuenta con un ejército para presentar batalla. No tiene recursos. Si el texto lo matiza, es pobre. Pero también nos dice, es sabio. Este hombre no libra a la ciudad por la fuerza, ni por el número de sus ejércitos, sino que la libra por su sabiduría. Y cuando todo termina, cuando la amenaza ha pasado, cuando la ciudad sigue en pie, cuando todos permanecen con vida, el resultado es que nadie se acuerda de él, ni gracias. Matthew Henry comenta que Dios se deleita en confundir la lógica del mundo para que la fe no descanse en las apariencias. Fijaos que la ciudad no es salvada por la espada, sino por un consejo sabio. Dios deliberadamente separa el instrumento con el que va a llevar a cabo la victoria para que nadie pueda decir, mi mano me salvó, yo salvé, no, sino Dios nos salvó, Dios nos salvó. Por esa razón, Dios siempre usa elementos inútiles a la vista de los hombres, para que quede claro que la salvación, la liberación, la fortaleza siempre vienen de Dios, nunca del hombre. Nunca. Este es un patrón bíblico constante. Lo vemos, por ejemplo, en algunos personajes que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, Moisés era tartamudo, pero fue caudillo de Israel. El que fuera tartamudo no evitó que dirigiera al pueblo y que se dirigiera a Faraón a través de su hermano, que es quien hablaba por él, a través de Aarón. David, el menor de sus hermanos, ni su padre se acordaba que existía, pero fue el rey de Israel, fue el que venció a Goliat a pesar de ser un niño. La historia de Gedeón, con un ejército ridículo, venció en la batalla. Así que Dios no es solamente quien salva, sino que salva de una manera que humilla el orgullo humano. Por eso cuando el Señor habla de los creyentes y de lo que vamos a hacer en este mundo, dice que somos siervos inútiles. Pero Dios se vale de siervos inútiles para cumplir sus propósitos, para que todo descanse en la obra de Dios, no en las personas, en la obra de Dios. Y aquí nos encontramos que el texto alcanza su punto culminante, porque Salomón no está hablando solo de historia, sino que está revelando el modo habitual de cómo Dios actúa. Dios salva por medios que el mundo desprecia. Dios obra a través de instrumentos que no encajan en nuestras expectativas. Dios guía a su pueblo a través de algunos hombres. Pero si eres uno de aquellos a los que Dios llama para hacer su obra, no se garantiza el reconocimiento. Por eso debemos saber que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios, no para buscar el halago, ni el reconocimiento, ni el aprecio de los hombres. Porque este hombre pobre y sabio, se nos dice que nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y esa es la triste condición humana. La ciudad recuerda la salvación, pero olvida el instrumento. Disfruta del beneficio, pero ignora a aquel que le sacó de la muerte. Y Salomón no comenta nada de esto, no explica, no justifica, simplemente lo deja ahí. John Owen decía que el olvido humano es una de las pruebas más duras para el corazón del creyente, porque revela si servimos a Dios o a nuestra reputación. Aquí vemos cómo este pobre hombre actuó con sabiduría, fue usado por Dios, cumplió su propósito y desapareció. ¿A qué conclusión nos lleva nuestro texto? ¿Qué nos está diciendo? Algunas preguntas. ¿Servimos esperando el reconocimiento? ¿Nos desanimamos cuando nadie reconoce nuestro trabajo? Porque hay mucho trabajo que se hace sin que nadie sepa que se está haciendo. Y uno debe estar firme en saber que lo hace para el Señor. El asunto crítico es que Dios permite el olvido para enseñarnos que la aprobación que puede sostener al hombre no debe ser el reconocimiento humano, sino el servicio divino. Y es imposible no ver al final de esta narración algo que apunta bastante más lejos. Porque siglos después de que Salomón escribiera esto, otro hombre pobre, sin poder político, sin reconocimiento, libraría no a una ciudad pequeña, sino a un gran pueblo entero tomado de entre todas las naciones de la tierra. Y también sería despreciado, también sería rechazado y también sería olvidado. Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios que el mundo no recuerda. Pero a Cristo Dios ha exaltado como príncipe y salvador. Él no venció con espada, ni con ejércitos, ni con estrategias humanas, que es lo que estaban esperando los judíos de su época para vencer al imperio. Pero venció a los grandes enemigos del hombre por medio de lo que parecía débil. Fue entregado para ser escarnecido, azotado y crucificado. Por supuesto que la muerte parecía el final de esa lamentable historia, pero en esa aparente debilidad Dios manifestó su poder supremo, porque en la cruz Cristo clavó a nuestros enemigos. Así que Eclesiastés, el texto que hemos leído, nos conduce suavemente pero con firmeza a una conclusión ineludible. El hombre no controla su vida, pero Dios sí. Y esa verdad, lejos de frustrarnos o desalentarnos, es la única verdad que puede darnos descanso, porque todo está en las manos de Dios, todo. Ningún personaje de la historia va a alterar lo más mínimo lo que Dios ha determinado. Las consecuencias de lo que estamos viviendo y en muchos países sufriendo a manos de gobernantes sin escrúpulos, lo tenemos que ver como un acto de justicia de Dios sobre tales pueblos, porque han abandonado el mensaje que ha sido predicado hasta lo último de la tierra, de manera que Dios ejecuta sus juicios. Esto nos debe alejar de la queja y nos debe llevar a descansar en Dios y en su providencia soberana por la que está tratando a este mundo. A la vez, debemos recordar que cuando dejamos de confiar en nuestra habilidad, en nuestra fuerza y en nuestra inteligencia, aprendemos a confiar en el Dios que gobierna el tiempo y la historia. Y entonces, aunque no sepamos cuándo caerá la red que mencionaba aquí Salomón, sí que podemos vivir confiados en la voluntad de aquel que tiene el dominio absoluto sobre toda su creación. De manera que nuestro texto no nos llama a la pasividad, sino a que actuemos de acuerdo a nuestros objetivos lícitos, pero que a la vez descansemos en nuestro Dios, sea lo que sea que ocurra, porque a muchas de las metas que nos marcamos no vamos a llegar. Por eso el texto nos enseña a luchar sin confiar en nuestra fuerza, a planificar sin creer que controlamos nuestra historia y el tiempo y la ocasión, a servir a Dios sin exigir reconocimiento. Y nos recuerda que vivir en las manos de Dios es infinitamente más seguro que vivir confiando en nuestras propias capacidades o en las esperanzas que este mundo nos vende, que son todo mentira. Porque al final, como dice Salomón, no será el más rápido ni el más fuerte quien permanezca, sino aquel que vivió temiendo a Dios y descansando en su providencia después de que hizo todo lo que responsablemente tenía que hacer. En nuestra época, vivimos de forma obsesionada con el resultado, con el impacto medible, con el éxito cuantificable. En las iglesias se organiza todo tipo de eventos mundanos para atraer al mundo. Pero Eclesiastés nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Nuestra iglesia es fiel a la palabra de Dios? ¿Y yo, como parte de la iglesia, soy fiel a sus demandas? Porque la suma de todos los creyentes fieles hacen una iglesia fiel. La suma de todos. Dios sigue gobernando el tiempo y la historia. Dios sigue usando medios débiles para cumplir sus propósitos eternos. Dios sigue probando la fidelidad de su pueblo en medio del silencio, de las pruebas y del olvido. Porque al final, cuando todo lo que debajo del sol pase, no va a permanecer el éxito, no van a permanecer las grandes expectativas que muchos tienen sobre los gobernantes de las naciones, sino que va a mantenerse la fidelidad que tuvimos como hijos del Dios eterno. Por eso, aunque el mundo nos olvide, Dios no nos olvida. Aunque los hombres no nos recuerden, el Señor sí nos recuerda. Aunque cada uno de nosotros vaya siendo llamado y abandone este mundo, a pesar de todo, la obra de Dios permanece, porque Él seguirá llamando generación tras generación a su pueblo hasta que Cristo vuelva. Y al final todo converge en la victoria final de Cristo sobre todos sus enemigos y el cumplimiento de sus promesas en la salvación de su pueblo escogido de entre los cuatro confines de la tierra. Entonces nos dice la escritura que toda rodilla se doblará y todos veremos cómo la historia fue hilvanada para que el propósito fundamental de la eficacia del sacrificio de Cristo muriendo por su pueblo se llevara a cabo a través de toda la historia de la humanidad. A pesar de los imperios, a pesar de Satanás, a pesar del pecado, a pesar de nuestro corazón, al final Cristo vence y con él todos aquellos por los que vino a morir. Esto es lo que nos enseña Salomón, que no es de los que no es de los que la guerra no es de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, porque tiempo y ocasión acontecen a todos, pero el creyente debe saber dónde está su posición y de quién depende, para descansar en todo lo que en Cristo nos ha sido dado y todo lo que Dios en su soberanía eterna está llevando a cabo para el cumplimiento de su plan final. Así que en él tenemos que descansar. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos estas palabras de Salomón, donde vemos el mundo en el que vivimos, como por mucho que nos esforcemos y que debemos esforzarnos en cumplir nuestros lícitos propósitos, al final tenemos que descansar en ti y en tu providencia, porque eres tú quien guía todos los resortes de la historia, también de nuestra propia historia, y nos llevas por caminos que en ocasiones jamás pensamos que podríamos ir por ahí. Así que te damos gracias porque tú eres el que gobierna, porque podemos descansar en tu providencia, porque sabemos que descansando en ti ningún mal nos sobrevendrá que afecte a nuestra salvación, y por lo tanto estamos seguros en tus manos. Gracias por darnos estas advertencias y enseñanzas por parte de Salomón. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias por todo. Amén.